Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
La Junta de Andalucía está trabajando en un sistema para advertir de que si intentas dar de alta una vivienda turística en una zona que está prohibida en tu municipio, pues entonces te vas a enfrentar a una sanción, y está trabajando en un sistema para advertirte. Voy a ponerte un ejemplo práctico que tú mismo podrías hacer en casa si tienes una vivienda en uno de los 43 barrios de la ciudad de Málaga donde desde mediados del mes de enero está prohibido dar de alta una nueva vivienda turística. Por ejemplo, un piso en la zona de Capuchinos, o en calle Pacífico, o en la Trinidad. Si pones en el buscador de tu ordenador la frase «dar de alta vivienda turística Andalucía», pues uno de los primeros resultados te va a llevar a la web de la Junta para iniciar precisamente ese trámite y hacerlo de forma online. A día de hoy, ese trámite lo puedes hacer sin ningún problema. Tú puedes registrar tu vivienda por internet y automáticamente consigues un número de licencia de explotación turística, aunque los pisos turísticos ya estén prohibidos en tu zona.
De momento te puedes inscribir. Ese es el ordenamiento jurídico, lo tiene así previsto. Tú te inscribes, la Junta de Andalucía tiene que detectar que te has inscrito y que no cumples con los requisitos. Normalmente el que lo hace es el ayuntamiento, comunica a la Junta de Andalucía, la Junta de Andalucía comunica al propietario y le da un plazo para presentar alegaciones. El propietario tiene un plazo, si no presenta alegaciones en ese plazo el registro se cancela, y si presenta alegaciones el plazo se amplía. Y una vez que la Junta con esas alegaciones responde, luego además el ciudadano tiene derecho a recurrir a los tribunales y volvería a alargar los plazos, ¿no?
Es decir, según nos ha explicado el presidente de la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía, Juan Cubo, la inscripción se puede hacer y ese piso puede empezar a operar como turístico. Otra cosa distinta es que la administración te pille o que algún vecino te denuncie y te acaben dando de baja esa licencia.
Lo primero que va a pasar es que son los vecinos, normalmente, que hay siempre en cada edificio, hay alguien que es muy beligerante con el alquiler de corta estancia, y bueno, probablemente los mismos vecinos van a ir dando un toque de atención cuando vean que se incorpora un nuevo piso de corta estancia en el edificio. La administración, en principio, tiene pocos recursos y no puede estar yendo a todas, pero en el momento que hay una denuncia de un vecino, de hecho, en la misma página de la Junta de Andalucía ha puesto en la primera página un botoncito para que quien quiera denunciar una vivienda turística lo haga. Por lo tanto, pasará que muchos vecinos denunciarán y ahí sí actúa muy rápidamente la administración.
¿Qué va a pasar próximamente? Pues lo que te estamos contando hoy aquí en COPE Málaga, que el propio Registro de Turismo de Andalucía va a emitir una alerta al propietario que inscriba una vivienda turística en una zona que esté prohibida por su ayuntamiento. Un aviso de advertencia sobre el incumplimiento y además un aviso sobre la posible sanción que eso puede conllevar. Es una noticia que te avanza COPE, el nuevo sistema de alerta en el que está trabajando la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. Un sistema que cobrará especial relevancia en Málaga, porque aquí en la ciudad ya hay una prohibición expresa en 43 barrios y porque esta es la provincia con más viviendas turísticas de toda la comunidad. Te voy a recordar el dato que alguna vez te hemos dado. Según las últimas cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, en Málaga hay 41.000 pisos turísticos, exactamente la mitad de toda Andalucía. Está aquí, en la provincia de Málaga. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Con motivo de ese nuevo sistema de alerta en el que está trabajando la Junta y que te avanza esta casa, la cadena COPE, hoy te hablamos de la vivienda turística, ese tipo de alojamiento al que desde hace meses se viene aplicando medidas para restringirlo todo lo posible, para frenar su proliferación. En la capital, la medida más drástica es esa que te acabo de referir, la reciente prohibición de que en 43 barrios de la ciudad no se puede dar ni una sola alta nueva de vivienda turística, sin condiciones y sin excepciones. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. 43 barrios en los que, según el estudio encargado por el Ayuntamiento de Málaga a una consultora, se supera la tasa del 8% de viviendas turísticas. Es decir, que por cada 100 viviendas residenciales hay 8 pisos turísticos o más. Y eso pues ya se considera saturación. Según ese mismo estudio, en Málaga hay 11.500 alojamientos de este tipo, de los que el 60%, unos 7.000, operan a través de plataformas como Airbnb. El presidente de la patronal de la vivienda turística asegura que las restricciones que se vienen aplicando, como esta prohibición en 43 barrios de Málaga, están provocando un efecto llamada.
El día que se publicó en el BOP, porque entraba en vigor al día siguiente la medida de la limitación, había gente pidiendo, llamando a distintos gestores, a distintas gestorías, gestionar el alta en turismo de su vivienda, sin querer desarrollar la actividad, pero lo estaban haciendo.
Claro, porque los datos, la teoría dice una cosa, pero la práctica dice otra bien distinta, Carmen.
Sí, la práctica lo que dice es que no todas las viviendas registradas como turísticas ante la Junta de Andalucía están operando como tal. Y claro, eso distorsiona la realidad, según el presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas, Juan Cubo.
En Málaga creo que hay unos 13.000-14.000 viviendas inscritas, Málaga ciudad, en el Registro de Turismo de Andalucía, pero en plataformas publicadas creo que no llegan a las 8.000. Es decir, hay por encima del 40% de vivienda registrada en el Registro de Turismo, pero que no está operando. Eso, la administración, nosotros entendemos que también tendrá que trabajar para tratar de que quien no tenga intención de realizar la actividad pues cancele su inscripción en el registro, porque está distorsionando el dato.
Por tanto, según el presidente del colectivo de la vivienda turística, si no se trabaja con datos reales, se está limitando más de lo necesario.
Si vamos a regular porcentualmente por barrios y vamos a tener en cuenta el registro de turismo, realmente la limitación es mucho más potente que el 8% que se ha puesto sobre la mesa, porque si hay un 40% de registros que no están operando, realmente la limitación o la vivienda que va a estar en el mercado realmente, pues va a rondar el 4 o el 5%, porque el resto no está operando, ¿no?
Otra conclusión de Juan Cubo es la siguiente: limitar la vivienda turística no solucionará el problema de acceso y de los altos precios de la vivienda en Málaga.
Esto al final demostrará que no se va a solucionar el problema habitacional y que limitar la vivienda turística, restringir, porque en realidad se está restringiendo el derecho del propietario legítimo de esa vivienda a alquilarla por un periodo corto.
En todo caso, como te estamos contando en esta emisora hoy, no solo se están limitando la vivienda turística, sino que la Junta está trabajando en un sistema para alertarte, para advertirte si intentas dar de alta una vivienda turística en una zona que está prohibida en tu municipio, que lo ha prohibido tu ayuntamiento. Hoy por hoy todavía puedes hacerlo, puedes inscribirla online. El problema es que está prohibido y la Junta lo que está trabajando es un sistema directamente para, si lo intentas hacer, advertirte, ojo, te enfrentas a una sanción. 12:37 minutos, nos asomamos al balcón de FSAENF, tu ferretería de confianza que patrocina el tiempo. Y hoy era el día clave para saber realmente qué va a pasar con el tiempo durante este largo fin de semana para muchos. Nos lo advertía el hombre del tiempo el lunes. Parece que va a llover jueves, viernes, sábado, domingo, pero ojo, el miércoles será cuando ya los modelos sean más fiables. Por lo pronto, hoy tenemos algunas nubes en puntos del litoral, la probabilidad de que caiga alguna lluvia débil en zonas de las sierras y un día pues en el que aquí en la capital, por ejemplo, la máxima se espera de 19 grados. Ayer pues estábamos la previsión era de 23. Hoy lo que notas, seguro, si estás en casa se moverán los cristales o si estás en el trabajo, en algunas zonas hay rachas fuertes de viento. Pero, ¿qué va a pasar de cara al puente de Andalucía? Le hemos preguntado al hombre del tiempo del programa, que es el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco. Riesco, y nos dice que habrá que sacar el paraguas a partir del viernes.
Bueno, en principio ya está activado un aviso de nivel amarillo de precipitaciones, tanto en una hora como en 12 horas, para el viernes en las comarcas de Costa del Sol, Guadalhorce y Ronda. En principio parece que lo más significativo en cuanto a precipitaciones, que pueden ser localmente intensas, afectarán a la parte, a la mitad occidental de la provincia de Málaga.
Vale, pues lloverá más en la parte occidental. Costa del Sol, Ronda, vale. Ahora, ¿qué va a pasar con las temperaturas durante el puente?
Las máximas en la costa van a estar rondando los 18 grados durante el puente. Quizá el sábado puedan subir un poquito a 20. Mínimas aproximadamente en la costa de 13 grados y en el interior, por ejemplo, por poner una referencia en Antequera, máximas en el puente en torno a 15 grados y mínimas en torno a 7-8.
Por tanto, viernes, sábado, domingo van a estar pasados por agua, una situación que también, según nos ha explicado Jesús Riesco, podría acompañarnos esa inestabilidad de esa lluvia a partir del lunes.
A lo largo de la semana que viene, primeros días, también otra nueva situación de un descuelgue de una depresión en altura, pues también puede hacer que tengan continuidad las precipitaciones debido a otro episodio.
Bueno, pues un descuelgue, una depresión, todo esto no la tienes que vivir, sino me refiero a meteorológicamente, que nos va a traer inestabilidad y que nos viene bien. Hay que pensarlo y hay que verlo así, y la provincia de Málaga, la capital de Málaga, tiene un montón de opciones, incluso aunque sea festivo y tenga a los niños en casa y además esté lloviendo. Hay opciones, sin duda. Vamos a ver cómo están las carreteras. A esta hora, según nos informan desde la DGT, se circula sin complicaciones. La circulación completamente fluida por nuestra provincia. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, tenemos tráfico intenso en Valle Inclán, en ambos sentidos, porque se están realizando trabajos de parques y jardines a la altura de Camino de Suárez, y eso está pues complicando un poquito más la circulación, como te digo, en la avenida Valle Inclán, en ambos sentidos. Por lo demás, también tráfico intenso de entrada a Málaga por la comisaría provincial, y te recuerdo que permanece cortada calle Victoria en ambos sentidos, en sentido norte, en sentido sur, por unas obras que está realizando EMASA en la tubería. En la tubería de calle Victoria, una gran tubería que pasa por calle Victoria, que no lo he explicado bien. Bueno, faltan 2 meses y 20 días justos, exactamente, para una cita histórica, un día que va a quedar para siempre grabado en la historia cofrade de la ciudad de Málaga. ¿De qué te estoy hablando? ¿De qué te venimos hablando? Pues del Jubileo de las Cofradías. Es un evento internacional que se va a celebrar en Roma el próximo 17 de mayo, con una gran procesión que va a protagonizar la Virgen de la Esperanza de Málaga y el Cachorro de la Aspiración de Sevilla, el Cristo de la Aspiración de Sevilla, el Cachorro. Aquí en COPE te estamos contando detalles de cómo va a ser esa procesión, esa gran procesión, en cuya organización se sigue trabajando. De hecho, hoy mismo, a esta hora, hay una reunión en Roma con representantes del Ayuntamiento de Roma para seguir concretando cuestiones logísticas de organización. En fin, te puedes imaginar lo que supone esta gran procesión por la ciudad de Roma. Nos hemos hecho preguntas. ¿Qué imagen va a ir primero? ¿La Esperanza o el Cachorro? ¿Va a haber nazarenos, el cuerpo de nazarenos en esa gran procesión? ¿Las bandas de música van a formar parte del cortejo procesional? ¿Cómo va a poder el ciudadano, los miles de peregrinos que van a participar en ese jubileo de la iglesia a pie de procesión, van a poder estar? Bueno, aquí en COPE Málaga resolvemos esas cuestiones y otras muchas sobre esa histórica jornada que tendrá lugar el 17 de mayo en Roma, y que por supuesto te contaremos aquí en una programación especial en esta casa, en COPE Más Málaga. Carmen, ponnos algunos ejemplos.
Bueno, pues Mónica, por ejemplo, vamos a contar que más de 1.500 cofradías de todo el mundo han solicitado al Vaticano participar en este evento, pero claro, solo unas pocas han sido las elegidas. Ese día habrá una preprocesión en la que participarán imágenes como la Virgen de Santa Ana del Vaticano, un Nazareno de León, imágenes de Cristo crucificado procedentes de Francia, de Portugal, y a continuación la gran procesión con el Cachorro y la Esperanza, por ese orden, que procesionarán además como si de una sola cofradía se tratara.
Varias personas que lo que están haciendo es conformar y ponerse de acuerdo para que sea exactamente igual la sección del Cristo que la de la Virgen, similar a lo que cada uno lleva en su ciudad.
Esto contaba aquí en estos micrófonos la coordinadora nacional de la procesión del Jubileo de las Cofradías, que es Paloma Saborido, una cofrade malagueña. Cachorro y Esperanza conformarán una procesión como una única hermandad, pero con sus evidentes diferencias.
Es evidente que bueno, el Cachorro procesionará tal y como procesiona con su paso y con sus hermanos costaleros en Sevilla, y nosotros procesionaremos con los portadores tal y como se procesiona la Virgen de la Esperanza en Málaga. Es decir, eso es evidente que no vamos a modificarlo, ¿no?
En esa procesión extraordinaria en Roma, el 17 de mayo, ya te podemos confirmar que no desfilarán nazarenos, igual que ocurre en cualquier extraordinaria que se organiza en Málaga.
evidentemente sin nazarenos. Nosotros entendemos los cofrades que los nazarenos están exclusivamente el día en el que discurre su estación de penitencia, la procesión en la calle, y por tanto se queda para Semana Santa. Pero es cierto que estarán acompañados de un número importante de hermanos que llevarán velas, que llevarán su cera en mano, que además abriremos la procesión tal y como nosotros lo hacemos normalmente, con una cruz guía, que estarán pues las insignias que determinen las dos hermandades.
En eso están trabajando los hermanos mayores, en cerrar ese tipo de detalles. ¿Qué insignias llevarán hasta Roma para esa procesión? Hablamos de estandartes, de guiones, de bastones. Por cierto, los hermanos que portarán velas en esa procesión irán vestidos de traje, mientras que los portadores de la esperanza vestirán una túnica diseñada en especial para la ocasión.
Más detalles que te contamos aquí en COPE Málaga sobre la procesión extraordinaria en Roma en algo menos de 3 meses. Por ejemplo, el desfile de la Esperanza y del Cachorro irá acompañado de música. Esta es la respuesta.
Es trascendental, es importantísima para cualquier manifestación de religiosidad popular. Y en este caso, pues como no podía ser de otra forma, hay una banda de música que acompañará al Cristo de la Aspiración, del Cachorro, y a la Virgen de la Esperanza, por supuesto, su extraordinaria banda de música.
Pues música habrá en esa procesión extraordinaria. Son detalles que nos ha contado aquí Paloma Saborido, que es la coordinadora nacional de esa procesión del Jubileo de las Cofradías. Programación especial, sin duda, que tendremos en esta casa a lo largo de esos días 16, 17, 18 de mayo, el Jubileo de la Iglesia, el Jubileo de las Cofradías, que te contaremos aquí, sin duda, como te digo. Vamos a la redacción de deportes, porque a esta hora, 12:46 minutos, hoy Emilio Guerrero viene un poquito nostálgico. Emilio, buenas tardes.
Hola Mónica, ¿qué tal? Sí, venimos hoy un poquito vintage, ¿no? Como se dice, un poquito retro, porque te voy a hablar de dos acontecimientos importantes. Uno, ya ayer te lo avanzaba, el Málaga iba a presentar una camiseta retro, pues ya la vimos, y con esa sorpresa de que la doble D, ¿no? Seguro que te acuerdas de Darío Silva y de Deli Valdés, que fueron los modelos de esas nuevas camisetas que evocan a la campaña 99-2000 y 2000-2001. Ha causado furor, Mónica, ya se han vendido casi 1.500 unidades de esa camiseta que tanto buenos recuerdos trae al malaguismo. Pudimos estar un ratito con Darío Silva y Deli Valdés, que te recuerdo que siguen siendo los dos máximos goleadores en la historia del Málaga Club de Fútbol. 37 goles lleva ha anotado Deli Valdés con la camiseta del Málaga, 36 Darío Silva. Fíjate, le preguntaba, oye, cuando te pones esta camiseta tan especial para ti, ¿qué es lo que sientes? Responde Deli Valdés.
Nostalgia, ¿eh? Nostalgia de recordar, porque esta fue la primera camiseta que yo me puse cuando llegué a Málaga, la primera temporada, y la verdad que, bueno, mucha nostalgia.
Ese es Deli Valdés y este es Darío Silva, ¿eh? Otro de los grandes iconos del Málaga Club de Fútbol, también portando ese mítico número 9.
Ah, muchos goles, cuando rugía el estadio, y a veces tardamos 7 segundos en poder alegrar a la gente, a la familia malagueña, pero eso era lo más bonito de todo. Yo creo que yo siempre intentaba de que la gente viniera a divertirse y uno poder cumplir el trabajo a rajatabla, que no siempre se podía, pero hubo momentos que fuimos muy felices, y eso creo que es lo que cuenta.
Para hablar del jugador del Málaga, ya está esa camiseta a la venta. Lo deportivo, el equipo preparando el partido del sábado frente a la Almería, ojo, porque probablemente va a ser baja Einar Galilea, que por cierto va a ser hoy protagonista, Mónica, en Deportes COPE. Vamos a estar con él en directo a partir de las 3 en punto de la tarde. Y más vintage, porque el Unicaja ha presentado el trofeo Pollinica. Va a ser un trofeo especial porque se van a enfrentar los veteranos del Real Madrid y los veteranos del Unicaja de Málaga. Quiero que escuches a Carlos Cabezas, también al embajador de Unicaja y mítico base también del equipo malagueño, que nos habla un poquito de los jugadores que van a venir precisamente a disputar ese partido el 23 de marzo en el pabellón de Carranque.
Yo lo que sí que voy a decir es que van a haber sorpresas, de que por parte del Madrid tanto Felipe Reyes como Sergio Rodríguez, como estamos peleando también, hablando con Felipe ahora en Gran Canaria, parece ser también que va a poder estar Rudy Fernández. O sea, el cartel va a ser muy interesante.
Bueno, y en Unicaja va a jugar Walter Germán, Carlos Cabezas, Berni Rodríguez. Va a ser el 23 de marzo por la mañana a las 12 del mediodía. Así que hoy venimos un poquito, Mónica, en plan abuelo cebolleta. Nos actualizamos a partir de las 3 en Deportes COPE Málaga.
Venga, ahí estaremos a las 3 de la tarde. Gracias, Emilio.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Eloisa Molina, Beauty Experience, tu centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación, microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Pide cita al teléfono 680-49-58-62 y ven a visitarnos a Farmacia Eloisa Molina, en calle Fray Luis de León 14.
F-Science, empresa líder en materiales de construcción, grúas, cubas para el desescombro, ferretería. En F-Science encontrarás todo lo que necesitas para tu reforma. Disponemos de servicio rápido para que no pierdas tiempo. F-Science, tu mejor aliado cerca del centro de Málaga.
¿Mudanza, reparto o trabajo? En Pimbeco tenemos la furgoneta ideal. Flota moderna, alquiler desde 4 horas y atención de 7 a 19 horas. Te esperamos.
En Acosta Hogar, canapé y colchón matrimonio, 299 euros con transporte y montaje gratis en Málaga capital.
Acosta Hogar, somos los más baratos. Ven y compruébalo. Avenida Washington 42, Málaga.
¿Quieres pagar 0 euros en tu factura de la luz durante 3 años? ¡Márcate un triple! Con Triple Cero de Cuántica tendrás 3 años de factura a 0 euros por contrato instalando paneles solares con batería inteligente. Entra en cuanticarenovables.com/triple cero y pásate al autoconsumo con la empresa solar líder.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Es la versión del himno del carnaval de Málaga creado por la inteligencia artificial. Qué miedo me da lo que nos queda por ver. Este año ha causado sensación en el concurso de agrupaciones en el Teatro Cervantes y ha tenido hasta coreografía propia este himno del carnaval que ha creado la inteligencia artificial. El más inteligente, artificialmente hablando, es Pedro González de la redacción. Pedro, a ver, el baile ¿cómo es? ¿Lo puedes describir?
Sí, no es nada complicado. Es un baile, además se ha hecho viral. Cada vez que sonaba este himno, se ponía todo el mundo, todo el Cervantes, de pie y a bailar. Pues empieza con un revuelo arriba del brazo derecho, brazo izquierdo, a la derecha, a la izquierda, abajo a la derecha, abajo a la izquierda. Luego sigue con una levantada de manos, derecha, izquierda, arriba, derecha, izquierda, abajo. Luego empiezan las palmas, luego hay un movimiento adelante, atrás. En fin, hay que verlo para creerlo. Y la verdad es que ha sido un espectáculo cada vez que sonaba en el Teatro Cervantes. Así que yo creo que ha causado sensación. Bueno, esto fue lo del concurso, como tú decías, Mónica, la antesala de ese pregón que dio Jesús Gutiérrez Guti el pasado sábado, que fue el pistoletazo de salida al carnaval de calle, que termina, por cierto, el próximo domingo con el entierro del Boquerón, pero hasta ese momento todavía tenemos muchas actividades.
Bueno, y queremos que nos las resuma, nos las avance el presidente de la Fundación del Carnaval de Málaga, Luis Bermúdez. Luis, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Nada,
yo que invitaba este a Pedro año... que te haga el baile en directo, que lo vea cómo es.
Pues vamos
pues
a...
Me lo ha aprendido, claro, así que cuidado.
De verlo, ¿no? Oye, Luis, esto del nuevo himno de la inteligencia artificial, ¿esto de quién fue la idea?
Pues esto fue como hicimos un cambio de imagen, pues cambiamos un poquito, modernizar el logo y la tipografía y demás. Pues eso se ocurrió a Carlos Morante, que con la inteligencia artificial, sí, pues hizo varias pruebas con la letra y ha surgido esta maravilla que ha sido un éxito de ritmo y le ha gustado a todo el mundo.
Oye, ¿tú te imaginas que esto termine, que este es el principio que termina pues el carnaval convirtiéndose en algo hecho por la inteligencia artificial? ¿Habría el mismo arte o
pues,
no?
Hombre, el arte no creo que lo pueda hacer la inteligencia artificial, pero que pueda ayudar, seguro, no solo en el carnaval, en todos los ámbitos, ¿eh?
Claro, seguro,
libro,
de hecho, que
poesía, la... vamos.
Claro, seguro que la letra ya de este año, incluso del año pasado, seguro que ahí hay algo de inteligencia artificial que algunos de los grupos lo han utilizado. Bueno, Luis, mañana, que es jueves de carnaval, se reproduce la final del concurso de agrupaciones en la Plaza de la Constitución. ¿Qué va a pasar mañana? ¿A qué hora tenemos que estar? ¿Qué vamos a ver?
Pues a ver, estamos un poco preocupados por el tema de las previsiones de lluvia que tenemos este fin de semana. Y entonces,
A partir del
la verdad
viernes, ¿es susto o muerte? A partir del viernes.
Susto o muerte. Entonces, claro, pues la verdad es que nos preocupa bastante porque tenemos la gala drag, que es una gala espectacular que hay preparada del concurso de drag, que peligra la batalla de flores, que peligra el concierto tributo al barrio o la noche del disfraz que peligra. O sea que la verdad es que estamos un poquito preocupados y a ver qué pasa. Ya por responsabilidad, pues esperaremos mañana y a ver qué decisión tomamos. Esperaremos que Dios Momo haga un milagro y sople un poquito fuerte. Pero vaya, la
Ojalá,
cosa pinta mal.
ojalá sea así, porque hay que reconocer que este año, en las primeras presencias de carnaval en la calle que hemos tenido, parece que el público se ha hecho, valga la redundancia, más presente en las calles arropando al carnaval. ¿En ese aspecto se ha dado un
Sí.
pasito más, Luis?
Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos. Hay muchas cosas que mejorar. Tenemos ya bastante folio anotado de cosas a mejorar, pero la verdad que en este desfile, por ejemplo, creemos que se ha dado un salto cualitativo y cuantitativo seguro de muchísima gente por todos lados. El cambio de recorrido ha beneficiado a que eso también se produzca. Y ya digo, con muchas cositas que mejorar en todos los aspectos, tanto en concurso como en calle, pero muy contento por la respuesta que estamos teniendo de los malagueños y las malagueñas con este carnaval.
Oye, pues
Hemos visto
ya,
que está el metro
sí.
colapsado. Eso que nos dijo que estaba el metro colapsado otro día, que no se preveía esa afluencia masiva de gente. Y a ver, entonces esa cosa, pues, a marca carnaval no viene bien que se produzca, que vemos que sigue subiendo el carnaval de Málaga.
Oye, tú lo has dicho, has anotado ya cosas del carnaval que se pueden mejorar o cambiar para el próximo año. ¿Es un folio nada más o son varios
No, no,
tomos?
no. Yo tengo cinco por lo menos apuntados ya y mis compañeros, cada uno he dicho que cada uno apunte en todo lo que ve para ponerlo en común y mejorarlo para de aquí al año que viene, que hay muchos
Adelántame
folios que
alguna,
mejorar.
¿alguna de esas que cambiarías o mejorarías para el próximo año?
No fue hay que ver tema de terminar antes las preliminares, por ejemplo, eso hay que darle una vuelta. El tema del recorrido, mejorarlo con los grupos infantiles que se estuvieron esperando mucho tiempo para incorporarse a dar desfiles, yo qué sé, tengo muchas cosas, muchos detallitos internos que a lo mejor de cara al público no se ha visto tanto, pero que sí la hemos notado nosotros y están apuntadas para mejorarla.
Tu experiencia en general en este primer año al frente de la fundación como presidente, ¿qué tal?
Bueno, yo lo veo bien, vamos, intenso, porque somos muy intensos, pero positivo, muy positivo. La verdad es que la respuesta de la gente ha sido muy buena y nada, y esa es la línea a seguir trabajando de aquí al próximo carnaval.
El
Estoy contento, la
domingo,
verdad que contento.
contento, ¿no? El domingo, si el tiempo lo permite, será el entierro del Boquerón y se dará por finalizada la fiesta este año. ¿A partir del lunes empieza ya a trabajar para la del año que viene o os tomáis un poquito de
Estamos ya
descanso?
trabajando, estamos trabajando ya para el año que viene. No paramos. Aquí estamos ya moviéndonos. A ver, durante aquí hasta que empiece el carnaval tenemos varias cosas entre medio que queremos recuperar e incentivar ahora. Cuando empecemos, termine este carnaval, esperaremos después Semana Santa y tenemos varias cosas que poner en marcha. Una aplicación que tenemos nueva para móvil, el archivo de carnaval. O sea que hay muchas cosas que están en stand-by a la espera de acabar el carnaval y que las retomaremos en este tiempo hasta que empiece otra vez agosto o septiembre para ir preparando el carnaval que viene. Entonces, digo que muchas cosas todavía hay por ofrecer.
Soy muy artible, ¿eh, Luis?
Totalmente, somos los más artibles. El carnaval es lo más importante de lo menos importante.
Exactamente. Bueno, pues a ver qué pasa con el tiempo este fin de semana y si podemos disfrutar de esas actividades, porque si el tiempo no acompaña, eso de aplazarlo todo para la semana siguiente o algo así, imposible,
No,
¿no?
no es posible, no es posible, ¿no? Por infraestructura, por contratos y demás, es imposible de poder hacerlo en otra fecha. No tenemos, estamos viendo a ver si alguna alternativa para estos días, pero es complicado por la premura y por la logística que conlleva todo prepararlo en 2 días todo y va a ser difícil. Le digo,
Bueno, no hay
esperar
un...
que no.
que no qué, que no
Dime.
llueva, no sé
Que no llueva, que no
si
llueva, que llueva poquito, que no llueva.
esto de la lluvia al final siempre pasa, ¿no? Nunca llueve a gusto de todos, ese es que es el refrán,
Total.
vamos, acertado. En todo caso, la lluvia
Totalmente.
nos hace falta y ahí nos quedamos con esa esperanza, porque nos fastidia un poco el final del carnaval, pero pensemos en la lluvia. Que no llueve, pues mira, disfrutamos del carnaval.
Mejor.
Que venga lo que
Exacto.
tenga que venir. Luis, muchísimas gracias, enhorabuena por esta edición del Carnaval de Málaga. Gracias.
A ustedes, muchas gracias.
Venga a bailar, cantemos juntos que llegó el carnaval. Mi niña Málaga se pone el disfraz y por su calle vaga hermosa y airosa. cual linda mujer. Málaga es la diosa y reina de la
Málaga es la diosa, llueva o no llueva. Vamos a escuchar el boletín de noticias de la una de la tarde para saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Y después te voy a hablar de turismo de interior, aquí, en la provincia de Málaga. Boletín de noticias, ahora volvemos.
Ya nadie se acuerda de Diego el bollero, que vendía bollo y era panadero, y que con su murga la liaba de verdad, con su duende malagueño y aquel...
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos. El turismo de interior de la provincia de Málaga ha crecido un 2% durante el año pasado, el año 2024, y ha recibido a casi 1.400.000 visitantes. Ha alcanzado así el mejor registro de la historia de turismo interior de interior aquí en Málaga. Son datos que hoy ha dado a conocer Turismo Costa del Sol. En 2024, el turismo de interior ha tenido un impacto económico en la provincia de casi 1.800 millones de euros y ha contribuido a crear casi 19.000 empleos. Estamos hablando de un 38% más que en 2023. Francisco Salado es presidente de Turismo Costa del Sol.
No solo somos turismo de sol y playa, sino somos líderes en turismo interior, recibiendo a 3 de cada 10 viajeros que buscan este segmento en nuestra comunidad y registrando más de la mitad de las pernoctaciones, concretamente el 53,6% del total andaluz. ¿Sí? Los datos son demoledores.
Datos, por ejemplo, como el gasto del turista que elige el interior de la provincia. Gasta 142 euros por persona y día. Y en general pasa una media de una semana en alguno de los 8.000 alojamientos que existen dedicados a ese sector en la provincia de Málaga. Según Francisco Salado, la buena marcha del turismo de interior es un factor clave para ayudar precisamente a combatir uno de los mayores, de los principales problemas que hay en las zonas rurales.
Retener la población en los pueblos de interior, esa lucha contra la despoblación, porque estas actividades generan mucha riqueza y empleo, y el empleo es lo que hace fijar a la población en sus municipios.
Recuerda el dato, el turismo de interior de la provincia de Málaga ha crecido un 2% durante el año 2024, ha recibido casi 1.400.000 visitantes y eso se traduce en un impacto económico en la provincia de casi 1.800 millones de euros. Muy buenas tardes, te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García y cada día te acompaño desde las 12:30 con la información de Málaga, las historias de Málaga, los protagonistas de Málaga, y hay historias que te interesa conocer sin duda y que te cuento con Andrés Atienza. Por ejemplo, un suceso que ha ocurrido en Estepona. Allí, en Estepona, han detenido a uno de los fugitivos más buscados de Alemania. Se trata de un alemán de 36 años, miembro destacado de una organización internacional que se dedica al tráfico de drogas por toda Europa.
Pues sí, el pasado octubre una operación desarrollada en varios países llevó a la detención de 10 personas, a intervenir 300 kilos de droga, joyas, armas de fuego, explosivos y 430.000 euros en metálico. Solo quedaba un fleco pendiente, la detención de uno de los miembros de la banda que permanecía escondida aquí en la provincia de Málaga. Llevaba una vida muy discreta a las afueras de Estepona, pero lo han descubierto y ya está en prisión a la espera de su extradición a Alemania.
Y ya es oficial en el ámbito político, el nombre propio de la semana, ya sabes, es José L. Aguilar, que ya ha sido proclamado nuevo secretario general del PSOE de Málaga.
Y ocurre después de que él haya sido el único precandidato que se ha presentado en el proceso de primarias que había abierto en el partido en la provincia. No hay más precandidatos, así que el parlamentario andaluz del PSOE por Málaga ha sido proclamado nuevo líder de los socialistas malagueños, un cargo en el que será ratificado en el Congreso Provincial del PSOE, que se va a celebrar el 30 de marzo. A partir de ahí, comenzará una nueva etapa en el Partido Socialista en Málaga, en la que José L. Aguilar relevará a Daniel Pérez y en la que trabajará con objetivos como esto que contaba en COPE el pasado lunes.
seguir trabajando para, lógicamente, recuperar presencia territorial del PSOE de Málaga. Mire, el PSOE de Málaga siempre ha sido un partido que se ha sustentado sobre sus ayuntamientos, sobre sus municipios, sobre sus concejales. Tenemos presencia en todo el territorio de la provincia de Málaga, en todos los municipios, y desde luego nuestra intención es ponerlo en valor, ponerlo a trabajar y recuperar esa confianza mayoritaria de todos los malagueños y malagueñas allí donde estén, hasta en el último municipio de la provincia de Málaga.
Son cosas que están ocurriendo en Málaga y que te contamos en tu emisora más cercana. Ya sabes, COPE más Málaga, nos sintonizas en el 97.1 de FM, 882 de onda media, en la app de la cadena COPE. Debes ir a emisora favorita, ahí nos eliges COPE más Málaga. Y por supuesto, en nuestra página web, donde encuentras sonidos, historias, información, cope.es/Málaga. 1:12 PM.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
The Singular Kitchen, tu tienda de cocinas y armarios del centro de Málaga, te trae la promoción 25 más 25. 25% de descuento a pagar en 25 meses sin intereses.
Y recuerda, solo en The Singular Kitchen, la encimera siempre de regalo.
Visítanos en calle Hilera 9.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Porque tenemos mucho que celebrar juntos, en Araboca Casa de Vinos y Comidas hemos preparado diferentes opciones para grupos de familiares y amigos. Haz tu reserva en arabocarestaurante.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si has encontrado la casa de tus sueños y necesitas una hipoteca que te sea cómoda, que se adapte a ti perfectamente, el banco a lo mejor te ha dicho que no te la puede conceder tal y como tú la necesitas, pues ni te preocupes. Llamas a Credialpes y se lo explicas a ellos y ya se encargan de negociar con el banco. Ellos lo hacen por ti. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes. Es el 900-234-235. 900-234-235.
Y pasaron más de 4 años y nunca nos vimos. Y en un aeropuerto de lejos creí verte pasar. Un amigo en común me invitó a alguna fiesta contigo. Cuando ya estaba dentro, me quise marchar. Y de vuelta a Madrid me paraba. Ahí estábamos vivos. ¿De qué sirve ya? Tú jamás sabrás lo que pasó. Yo jamás te diré por qué no. Te tuve que acabar. El último día en tu casa mordí la almohada, mi memoria temblaba, queriéndote más. Yo que siempre había defendido que estas cosas pasan, sentí una patada a mi vanidad.
Qué buena energía da este último trabajo de Vanessa Martín, ¿verdad? Forma parte de su nuevo disco, Casa Mía, que se va a publicar el viernes 7 de marzo y que viene cargado de ritmos pues un poquito más atrevidos, ¿verdad? Diferentes a lo que estamos acostumbrados en Vanessa Martín, en el que ya es su noveno disco. Y a la espera de ese nuevo trabajo de la malagueña Vanessa Martín, te quiero hablar del nuevo trabajo de otra malagueña, que nos hace también estar muy orgullosos. Ella es Marta León, es ingeniera química que un día se enamoró de las hormonas, que comenzó a investigar y a estudiar cómo nuestras hormonas nos condicionan la salud física, emocional, en fin, por lo tanto, cómo nos condiciona y cómo cuidarlas. Marta León, que es colaboradora, ya sabes, habitual de este programa y que está de enhorabuena con ese nuevo trabajo, nuevo libro. Marta León, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
El equilibrio perfecto cuida tus hormonas a través de la microbiota. Marta, enhorabuena. En este libro, ¿qué información, qué contenido vamos a encontrar? ¿Cómo te has intentado diferenciar y para ser atractivo este libro cuando hay mucha oferta de este tipo de contenidos, ¿no? Porque cada vez nos queremos cuidar más y estamos más concienciados. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué has pensado para atraer al lector?
Bueno, pues muchas gracias. Y efectivamente, bueno, afortunadamente estamos en una época en la que hay muchísima información, muchísimos libros maravillosos sobre, por ejemplo, pues el tema que trata este, ¿no? Que es de la microbiota, ¿no? De todos esos bichitos, ¿no? Que viven en este universo intestinal o bueno, de nuestro sistema. Y justo este libro, El equilibrio perfecto, pone a la microbiota, digamos, nos ponemos las gafas de la salud femenina también para mirar el intestino, ¿no? Habla sobre cómo son estos cambios, porque al final, pues nuestra microbiota, nuestras bacterias, en el caso de las mujeres, vive en un contexto que es el contexto hormonal en el que nosotras estamos. Entonces, hacemos un recorrido desde la primera menstruación hasta la última, pasando por, bueno, por supuesto, por el ciclo menstrual con todas sus fases, pero pasando por la fertilidad y lo importante que es la microbiota para la fertilidad femenina y masculina también, ¿no? Pero como miramos la parte femenina, todo lo que tiene que ver con el embarazo, lo importante que es la microbiota para el momento del parto, para la lactancia, para el momento del climaterio, la menopausia, que también, ¿no?, va cambiando. Entonces, sobre todos estos cambios y toda esta relación que hay microbiota-hormona, pues hablamos en este libro con esta, bueno, pues eso, en tono femenino para poder entenderla y entender, pues eso, cómo nuestros estrógenos influyen y mucho en ella.
Marta, físicamente yo lo tengo, es de un color rosita palo o algo así, es como muy femenino, es fácil de leer, de curiosear, de subrayar o de poner post-it, hay que trabajarse el libro, ¿no?
Bueno, yo la idea, como tengo esta parte que me gusta desde siempre, desde bien pequeña, ¿no? Pues ya ir explicando todo lo que voy entendiendo, todo lo que voy aprendiendo. El libro también está escrito de una manera muy sencilla, porque realmente todo lo que son los mecanismos para que este equilibrio perfecto se dé puede ser muy complejo, pero no hace falta ser ni profesional sanitario, ni ser médico, ni ser digestivo, ¿no? Para poder entender, oye, pues qué alimentos prefiere nuestra microbiota, qué es lo que nos sienta bien, ¿no?, para el equilibrio justo en este momento de la vida o en este otro. ¿Por qué si tengo acné debería revisar cómo está mi intestino? O si tengo dolor menstrual o endometriosis, ¿no? O ya estoy entrando, ¿no?, pues eso, a otra etapa. El libro, sobre todo, bueno, pues trae recetas, trae esquemas, trae puntos, así como, bueno, yo he intentado, ¿no?, como hacerlo lo más sencillo posible, sin palabras demasiado raros, para que todo el mundo lo entienda y sobre todo pueda ponerlo en práctica.
Claro, porque al final, si Marta León, que es ingeniera química, que lleva estudiando tanto tiempo nutrición, la alimentación, las hormonas, y se pone a hablar con palabras raros, desde luego no lo vamos a entender y ese no es el objetivo. Hablas el libro, El equilibrio perfecto, cuida tus hormonas a través de la microbiota, habla de recetas. Dame un ejemplo de una sencillita que cualquier oyente pueda incorporar a su día a día y que vaya a decir, y que le vaya a venir bien, por así decirlo.
Pues mira, te comparto una que, por ejemplo, a mí me encanta y además estando en Málaga es como, mira, una de las que tendríamos que incorporar, que es, bueno, tengo muchas, ¿no? Y dependiendo del episodio, del capítulo, bueno, pues vamos recomendando unos alimentos u otro. Pero sobre todo encontramos que la dieta pesco-mediterránea es muy importante y entonces hay muchas recetitas de pescado. Y una que quiero compartirte, ¿no?, hoy, pues mira, es la de las sardinas a la moruna, que es súper rico, es es una manera de tomar sardinas con una salsita de tomate, pimientito, un poquito de así como de cebollita, que le dan un sabor muy rico, muy original. No es una receta nueva, es una receta tradicional, antiquísima, que se estaba un poco perdiendo. Y ya que en Málaga tenemos este amor por las sardinitas, por este pescado azul rico en omega 3, tan bueno para nuestras hormonas, tan bueno para nuestra microbiota, oye, pues vamos a incorporarlas de distintas maneras. Y estas sardinas a la moruna, que van con una salsita de, como digo, tomatito, pimiento, un poquito de ajo, está deliciosa y bueno, vamos a sorprender seguro a la familia con ellas.
¡Qué rica! Oye, Marta, ¿y estas sardinas tienen que ser como la de los espetos? Que aquí los malagueños... ¡No, esos son tiburones! ¡Tiburones no queremos en los espetos! O sea, o pueden ser un poquito... Claro, a los guiri le ponen tiburones, pero nosotros queremos las pequeñitas. ¿La sardina puede ser, aunque no sea la época propia del espeto, pero aunque sea más grandecita, para hacer esta sardina a la moruna?
Sí, totalmente, porque luego, como nosotras cuando nos la comamos, ¿no? Digamos, no es puede ser un poquito más grandecita, por ejemplo, si la prepararan nuestros vecinos del norte que tienen sardinotas, ¿no? Súper grandes, pero también las podemos hacer cuando llega la época que tenemos estas sardinitas chiquitinas que queden súper, súper ricas. Lo único, claro, depende de lo grande que sea, pues habrá que tener un poquito de cuidado con la espina, eso siempre.
Claro, y olor, el olor en casa, no, ya miraré yo esta receta del libro, del último libro de Marta León para ver cómo es y el olor
no
en casa.
No huele nada,
es,
además.
No, ¿no? Ah, qué bien.
No, huele
bien.
Más a la salsita de tomate y al saborcito este que le deja de fondo.
Oye, Marta, esta tarde presentas, creo que es esta tarde, ¿no? El equilibrio perfecto, cuida tus hormonas a través de la microbiota en Barcelona. Por aquí, por tu tierra, por Málaga, ¿cuándo te vamos a ver?
Pues mira, ahora lo presento en Barcelona, luego estaré en Madrid presentándolo también dentro de la semana próxima y voy a estar en Málaga en la Feria del Libro. Voy a aprovechar la Feria del Libro, que es como este festival de los escritores y de la literatura, de los libros y de las personas que les encanta leer. Estaré en la Feria del Libro en Málaga y lo vamos a presentar ahí. Ya te iré contando fechas, pero bueno, seguramente sea el 10 de mayo, lo presentaremos en Málaga.
Bueno, pues confirmaremos esa fecha para todos los oyentes que quieran que le firme el libro Marta León y, por supuesto, por si te puedes venir por aquí por el estudio. Marta, enhorabuena. El equilibrio perfecto cuida tus hormonas a través de la microbiota. Otra pecha de años investigando para sacar este nuevo libro al mercado. Marta, enhorabuena. Te mando un beso enorme.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues eres feliz, seguro, en los brazos de la radio. Por eso con la radio te sigo dejando, porque esto, ya sabes, no para. Te quedas ahora con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.
Oye, mi Carlos. Llevamos tres días y hay luna nueva. La gente sale a la procesión. Le gritan guapa, le gritan huepa. Y así se alegra mi corazón.
Estoy rendida, ya no hay remedio.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.